Y antes de comenzar los rurudes, les tengo dos videos. Un video del diputado Pedro Carreño, que realmente da risa por las mentiras que nos mete con los videos de frente. Así que veámosla, porque esa hegemonía comunicacional del gobierno la reparte y la riega por todos lados. Pero véanla ustedes y ustedes juzguen por sí mismos.
Sufriendo allá el pueblo norteamericano, el efecto Citgo. Allá lo están sufriendo. Las malas decisiones del gobierno norteamericano las padece ese pueblo. Porque las tres refinerías, el petróleo que procesan es el petróleo venezolano, la dieta que los alimenta están diseñadas en su arquitectura e ingeniería para el petróleo venezolano. Y al no procesar petróleo venezolano, más de 5.000 estaciones de servicio no están expendiendo combustible. Hay colas. Eso lo está padeciendo el pueblo norteamericano. Claro, los medios no lo van a sacar. Pero además se incrementó el precio del petróleo. Y los Estados Unidos, que compran por el orden de 8 millones de barriles de petróleo, se le incrementó $2.50, vea lo que están pagando por la decisión en Citgo. Ellos creen que la sanción es contra el pueblo venezolano. Nosotros con estoicismo resistimos y resistiremos hasta la victoria.
Bueno, la verdad duele, por eso la esconden. Pero tenemos este otro, porque eso es allá y es mentira. Pero aquí es verdad todo esto. Y hay que repetir que la debacle de PDVSA, el robo, el saqueo de PDVSA, la destrucción total de la industria petrolera, es la responsable de todo esto. No son las sanciones ni de Europa ni de Estados Unidos. Quiero referirme al tema Noruega. ¿Por qué ir a Oslo? Quienes viajan a Oslo en representación del presidente Guaidó, así como la dirección de los partidos políticos que lo autorizan, conoce de sobra la naturaleza del régimen durante 20 años y más que nadie han sentido el rigor del carácter represivo, tramposo y antidemocrático. Sería ingenuo pensar que no están plenamente conscientes de los riesgos que implica este proceso de mediación propuesto por el gobierno de Noruega y aún así lo acepta. Tampoco es creíble, por las mismas razones, que cándidamente tengan falsas expectativas de éxito. Muchos de las fuerzas aliadas del presidente Guaidó han pedido que, a pesar de los riesgos y de las escasas posibilidades de éxito, que exploren esta posibilidad antes de otras alternativas que pudieran resultarnos más traumáticas y dolorosas para todos y cuyo éxito tampoco está garantizado. En esta oportunidad, a diferencia de las fallidas experiencias anteriores, donde la asimétrica correlación de fuerzas favorecía ampliamente al gobierno, en esta oportunidad las ventajas se presentan de forma mucho más equilibrada sobre la balanza. El presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, cuenta con el reconocimiento y apoyo a más de 50 países. La crisis social y económica asemeja sobre el gobierno inmensamente impopular de Maduro Moro, sin nada que detenga esta tendencia. El liderazgo y capacidad movilizadora se mantiene robusta, como se observó claramente el fin de semana en la visita de Guaidó al Estado Lara. Las sanciones financieras y personales de los Estados Unidos constituyen un mecanismo de presión efectivo sobre el régimen. Ya veían cómo estaba chillando Carreño. Todas estas consideraciones hacen pensar que al menos vale la pena intentarlo. Lo peor que puede pasar es que los aliados que todavía piensan que una salida negociada es posible con quien usurpa el poder, tras aquellas elecciones ilícitas del año pasado amañadas y cuya falsa cifra de participación fue denunciada hasta por su contratista electoral favorito hasta ese entonces, Mar Matic, se convenzan entonces de que la oposición lo ha intentado todo. Pero hablemos de quién es el coordinador de las negociaciones en Oslo. Es Dag Nylander, quien jugó un papel protagónico en las negociaciones de paz con la guerrilla de la FARC de Colombia. Eso lo llevó a establecer contacto con miembros del gobierno de Cuba, que hoy son claves como mediadores en esta negociación entre Guaidó y Maduro. También hizo contactos con funcionarios del gobierno de Caracas, porque en el 2017 conoció a Maduro cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo nombró su representante personal para la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela. Allí Neilander se pudo dar cuenta de la poca seriedad de los funcionarios diplomáticos venezolanos que no le pararon bola al tema más importante para la ley, que podía perder Venezuela esa reclamación del Esequibo ante la ausencia de una defensa de sus derechos. Él sabe con quién intermedia. Buen punto para los demócratas que quieren una salida pacífica, pero firme. El pasado jueves, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien se hizo acompañar por cardenal Baltasar Porra, recibía al funcionario estadounidense Elio Abraham, encargado del tema Venezuela por el presidente Trump, para intercambiar opiniones sobre la apremiante crisis venezolana. Ya la Santa Sede del Vaticano está curado en salud tras los diferentes engaños de Maduro y su combo como negociador en las dos ocasiones en las que hablaron gobierno y demócrata y de las que se retiró a la iglesia tras enviar dos de sus delegados más importantes al sentirse engañado por la sarta de mentiras del madurismo y sus alfiles. Recuerda su santidad eso. Informado del encuentro de la semana pasada, las llamadas intempestivas de Maduro y Delcy para pedir conversar en privado tras el retiro de la confianza papal, Abraham quiso escuchar de los cardenales su visión personal sobre la crisis humanitaria y las posibilidades reales de una transición en paz. El tema de elecciones libres y justas con un CNE independiente encabezaría la lista después de la salida negociada de Maduro al país que escoja con sus amigos y socios globales. Por lo pronto deben olvidarse de llamar a elecciones de la legítima Asamblea Nacional, que tiene todavía 2 años de duración, y seguir apresando diputados a medida que pase el tiempo, con puras mentiras. Mientras la campaña roja a nivel global y en sus diputados existe, ¿dónde está la libertad del vicepresidente Edgar Zambrano? Todavía la esperamos. Voy con la debacle alimentaria porque entrevisté a Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, y los detalles de la situación agropecuaria en el país aumentan a diario las alarmas. Destaca que 66%, 2/3 de los venezolanos comen solo 1 o 2 veces al día, o 2 en algunos casos, y que la cosecha de caña de azúcar cubre solo del 18 al 20% de lo que consumimos, el café del 30 al 35% y la semilla de hortalizas solo llegó al 3%. Las siembras en todo el territorio están al menos del 20% tradicional. La disminución de hectáreas sembradas en Venezuela llegaron a estar en 120.000 hace unos años, para el año pasado solo fueron 12.000 y ahora en 2019 apenas 3.000. La producción de naranja bajó en 80% al no poder importar los insecticidas para la plaga recurrente. El pago de peaje arbitrario que piden los entes del ramo a los productores va del 20 al 40% de la cosecha, más el peaje en la carretera, que hasta camiones se llevan completo. Demoledora fue esta frase de Hopkins: solo en 3 oportunidades Venezuela ha tenido por debajo de 11.000 millones de cabezas de ganado. Una, la guerra federal. Otra, la guerra de independencia, y la tercera, bajo el régimen de Nicolás Maduro Moro. Vamos a hablar de Grecia, porque el primer ministro Alexis Tsipras señaló que en las elecciones del pasado domingo los ciudadanos griegos debían decidir qué modelo político de país preferían, el de la Grecia de los muchos que defiende Syriza o la de las élites que a su juicio propugna el líder conservador Kyriakos Mitsotakis, con quien se apostó la victoria. Pues bien, tras comandar una de las épocas más difíciles de la Grecia contemporánea, con 3 rescates de la economía, con cuentas intervenidas y el país en quiebra, Tsipras ha perdido el favor de un buen puñado de votantes que han devuelto su confianza a la formación conservadora Nueva Democracia, cuyo líder Kyriakos Mitsotakis pidió un adelanto electoral, por lo que valoró como una debacle de Syriza. Pero hablemos de Tsipras, que fue cautivado por Hugo Chávez en su momento, quien apostó por él otorgándole financiamiento a través de la embajada venezolana en Atenas, hecho denunciado en 2010 por mí en Runrunes. La relación con el caudillo por parte de Tsipras, quien compungido vino al funeral de su ídolo bolivariano, fue documentada en la prensa global en su momento y reseñada por mí en mis columnas Runrunes. Aquella campaña fue expresión internacional de solidaridad obrera en defensa de la revolución bolivariana, agrupada en torno a una web marxista, www.marxist.com, diario virtual de la corriente marxista internacional, CMI, según señalaba su web. Estos señores fueron financiados de Venezuela por recomendación de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias de Podemos, que eran asesores en ese momento del presidente Hugo Chávez, según explica el diario. De hecho, la estrecha relación entre el chavismo y Syriza se intensificó cuando sumió la embajada de Venezuela en Grecia al sociólogo Franklin González. La referencia que le dieron a los rojos amigos griegos es que, como era hombre del proceso izquierdista de años, sociólogo, y se había desempeñado en las embajadas de Uruguay y Polonia, este era dispuesto a ayudar a robustecer económicamente las protestas y manifestaciones en el país heleno contra la Unión Europea, contra el euro y contra los planes económicos que sugería el Fondo Monetario Internacional. El diario recuerda que este apoyo expreso a Syriza es la reedición de tantas otras intromisiones en asuntos internos de muchos países en los 14 años hasta ese momento, donde hasta un busto de Chávez colocaron en una calle de Atenas. Incide todo esto. Recordemos ahora que el premier es Alexis Tsipras, quien con razones de financiamiento ha estado exageradamente agradecido al gobierno de Venezuela y lo usa como ejemplo de revolución socialista comunista. Su razón tuvo, como comentamos, para asistir al funeral de Chávez y dejarse fotografiar compungido. Con esto se comprueba una vez más, como bien lo señala el informe estadounidense Douglas Farah y Catherine Yates, la penetración del dinero de Venezuela vía PDVSA, de Citgo, de Unasur y La Alba, por órdenes del presidente Chávez para convertirse en el más querido líder socialista con esa cantidad de billetes. Ahora es mi pregunta, ¿seguirán los viajes de los aviones oficiales o alquilados hacia Atenas para seguir depositando dinero y comprando propiedades inmobiliarias en el país helénico bajo las recomendaciones de los dirigentes que siguen agradecidos por el apoyo de más tres lustres? ¿Seguiremos llevando oro, no para Turquía, para Grecia también? Bueno, esa es la gran pregunta que queda en el aire. Fue todo por hoy, amigos. Cerramos así los runrunes y cerramos así nuestro show de Bocaranda especial. Será hasta una próxima oportunidad. El jueves los espero por TV Venezuela y por Vivo Play. Muchas gracias por su sintonía.